En Radio Gido, la hora especial.
Extraordinario. Es un ser diferente a los demás. Que tiene muy claro a dónde va. El tiempo se suele parar cuando sabes lo que quieres. No hay más que sentirse capaz y entender muy bien quién es. Siempre hace lo que dice, luego cada vez que viene trae todo un ejército de amigos.
Buenos días, soy Bisi Vázquez, miembro de Soy Especial IKEA y madre de un pequeño con autismo.
Pequeños que no se detienen, que no miran atrás, porque saben que siempre es mejor lo que viene. Solo puedes ganar.
Bueno, esta mañana en la hora especial tengo una persona que para mí es un pilar muy importante en mi vida, porque representa algo muy especial para mí. Ha sido una persona que me ha apoyado mucho en momentos duros, que me ha dado buenos consejos y que es la culpable de que yo esté aquí haciendo este programa de radio. Hoy tenemos con nosotros a María del Mar Martínez, que ha trabajado como técnico especialista en el comercio exterior y transporte durante varios años. Actualmente ejerce como concejala de discapacidad, salud mental y drogodependencia de aquí del Ejido y fue una de las fundadoras de Soy Especial IKE. Buenos días, María del Mar, bienvenida a la que es tu programa, ¿no? La que es tu casa.
Hola, buenas días. Encantada de estar contigo.
Bueno, y yo mucho más de que tú estés aquí, que ya tenía muchas ganas de que volvieras por aquí a Comotivar, que es tu programa, ¿no? Así que... Que bueno, yo me cuesta mucho que tienes una agenda laboral súper extensa. Tengo por aquí anotado algunas de tus últimas citas, como por ejemplo, con motivo de la tercera semana de la inclusión, asististe al Instituto de Santo Domingo con unas actividades, sobre 100 actividades tengo yo aquí, por el tema con el alumno y profesorado del instituto, también varias visitas a la residencia geriátrica del Ejido. ¿Y qué nuevas citas tienes pendientes en los próximos días?
Bueno, pues los próximos días, bueno, tenemos cercano el Día de Andalucía. Uh-huh. En referente a discapacidad, vamos a empezar en 13 de abril. El 13 de abril con la gala de Neuralba. Genial. El día 2 de abril tenemos el Día del Autismo. Tenemos la Semana de la Salud en el Instituto Luz del Mar, en el que se harán varias actividades también. Será una semana llena de actividades. Y bueno, pues cara, tenemos San Marcos por ahí. Tenemos una agenda todavía que cerrar. Tenemos el Festival de Teatro, o sea, pero referente a mí, a mi concejalía, pues lo que tenemos pendiente son las mesas de trabajo del Consejo de Discapacidad. Tenemos por ahí una grabación de un vídeo que ahora os contaremos, que será el 13 de marzo por la tarde. Y la mesa de trabajo más cercana será la de empleo, que la hacemos mañana en Servicios Sociales. Ajá. Tenemos un batiburrillo de actividades, pero vamos a ir, si quieres, desglosando.
Bueno, yo de ese batiburrillo, como tú dices, de actividades, hay una que un pajarito me ha contado, que es precisamente sobre el Consejo de Discapacidad y las mesas de trabajo, que hay una primicia.
Ah, sí.
Bueno, cuéntame, pues, qué primicia es.
Mira, en total tenemos 6 mesas de trabajo al año, ¿vale? Uh-huh. Te puedo resumir sobre discapacidad y formación, la de empleo, que es la de mañana, con medios de comunicación, sobre el ocio y las actividades de verano, que se hace justo cuando va a empezar el verano, la de accesibilidad, que es en otoño, y la de sensibilización también, que es a final del año. Pero tenemos una nueva mesa que hemos ideado porque pensábamos que las personas con discapacidad, chavales, niños, adultos que pertenecen a las asociaciones, tienen representación con sus directivos, sus técnicos de las asociaciones, pero realmente hay muy pocas personas con discapacidad que formen parte del Consejo de Discapacidad. Uh-huh. Y de esas mesas donde se toman las decisiones. Entonces hemos pensado en crear una mesa de trabajo en la que sean los propios chavales, niños y adultos con discapacidad que seleccionen sus propias asociaciones los que formen parte de esa mesa de trabajo.
Bueno, eso es maravilloso. Es maravilloso.
Y ellos pues nos expliquen en representación de sus compañeros, de sus iguales, qué necesidades tienen, qué sueños, qué demandas, qué les gustaría hacer y escucharlos y que se sientan escuchados.
Pues yo creo que esa iniciativa es sensacional, muy muy buena, muy buena.
En la que ellos puedan ser autogestores de su propia vida y de sus sueños. Y va a ser en breve, va a ser en marzo, abril.
Muy bien.
Tenemos pensado ya convocar esa misa. Nos hace muchísima ilusión. Por cierto, sus representantes, sus familiares, etcétera, estarán cerca, pero ellos estarán a su aire.
Muy bien,
con nosotros.
Muy bien. Pues me parece sensacional. Es una primicia estupenda y maravillosa. Me alegro mucho de que se ponga a ese proyecto adelante, porque ellos son... ¿Quién mejor que ellos, no? ¿Quién mejor que ellos para manifestar las cosas que necesitan? Así que,
claro, porque normalmente tenemos allí a todos sus representantes, familiares, presidentes. Pero hay veces que hablas con ellos y te dicen cosas que necesitan que no se trasladan luego realmente en esas mesas de trabajo.
Sí.
Y es muy interesante escucharlos.
Muy bien. Yo te voy a hacer la pregunta del millón, porque cada día me doy más cuenta de que hace falta dar mucha información sobre esto, ¿no? Y es porque hablo con muchas familias y bien porque lo que pasa algunas veces, ¿no? Ese shock. Cuando te llega esa noticia de que tu hijo o tu hija tiene algún tipo de discapacidad, como que ese bloqueo te impide a lo mejor que sepa buscar esa información, o simplemente porque no saben cómo hacerlo, ¿no? Pero me veo muchas veces en las situaciones de personas que cuando reciben un diagnóstico sobre discapacidad no saben qué protocolo hay que seguir. Y yo te pediría, María del Mar, que nos contaras qué protocolo debería seguir una familia cuando recibe ese diagnóstico.
Bueno, pues para eso hay varios caminos. Uno de ellos, por ejemplo, que es uno bastante importante, sería acudir a servicios sociales, pedir cita con una trabajadora social y ellos te informan de todas las gestiones, te informan y te ayudan a solicitar muchas de esas ayudas que hay y gestiones que hay que realizar. Por otro lado, se debe de acudir a los centros de salud para que te hagan las derivaciones oportunas. Tanto para salud mental como para neurología, como para... Pero bueno, ahora yo, aparte de todo esto, voy a hablar como madre, ¿vale? Porque como madre pues tengo mi experiencia y con mis compañeras de qué es lo que han ido gestionando, solucionando. Entonces yo aconsejaría que, aparte de toda esta información más oficial, sobre todo hagan un sondeo de las asociaciones que hay en el municipio, las que tengan más cercanas, son las que aconsejo, aunque no se ajusten totalmente a la discapacidad o al trastorno de la persona, del familiar, pero siempre es muy interesante acercarse al mundo asociativo, porque te encuentras personas que están en la misma situación que tú, que ya han pasado por eso que has pasado tú, y donde esos técnicos de las asociaciones o esas madres te van a informar, aunque no sea de manera oficial, pero de todos los pasos que hay que dar, qué es lo que te falta, qué es lo que es más interesante que tienes que hacer primero. Y para mí fue pues lo fundamental, estar rodeada de otras personas que ya han pasado por la misma situación que tú y te van preguntando, ¿pero has gestionado ya esto? Porque claro, en servicios sociales te informan de todas las ayudas oficiales que hay, por la parte de salud también te informan de los pasos que tienes que dar, pero las madres y los padres son los que realmente recopilan toda la información,
sí.
que tienen que gestionar esos padres. Entonces, pues, desde empezar a hacer trámites a tener apoyo de familiares, que es lo más importante para pasar esa especie de duelo que cada uno lo lleva en un tiempo diferente. Hay gente que necesita pues estar sola simplemente con una amiga y charlar, gente que necesita que le expliquen, gente que necesita que la escuchen, gente que necesita estar con un grupo de más numeroso o hacer actividades o que la dejen tranquila. Entonces todo eso se puede encontrar en una asociación y es lo que yo aconsejo de corazón, que cuando tienes un diagnóstico te acerques a personas que son similares a ti.
Esa era una de las preguntas que yo tenía aquí preparadas para formularte, pero yo quiero que profundice un poco más. Porque como fundadora de Soy Especial IQ, y como actual miembro, a mí me gustaría que compartieras con nosotros las cosas gratificantes que tanto para tus hijos como para ti ha supuesto Soy Especial IQ.
Bueno, pues Soy Especial IQ en primer lugar, es mi familia, no de sangre,
Pero de corazón.
de corazón. O sea, la mayoría de las veces, cuando tienes un problema personal, claro que piensas en tu familia de sangre, en tus amigos, pero cuando tienes un problema relativo a la vida diaria o a cualquier situación con tu hijo, en quien primero piensas es en esa familia de la asociación, porque realmente son los que más te comprenden. Y si yo tengo un problema al entrar en un establecimiento, o al hacer una actividad, o al ir a la playa, o al salir a dar un paseo con mi hijo, quien más me va a comprender son esos padres que están pasando por la misma situación que yo. Y si necesito que alguien venga conmigo, me eche una mano, me dé un consejo sobre cualquier cosa referente a mi hijo, son esas madres y esos padres los que me van a entender más que tu propia familia o más que un técnico.
Totalmente, totalmente. Además que hay una cosa que tú has referido y yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque de hecho en Soy Especial IKE no somos de un único colectivo, ¿no? O sea,
No.
yo siempre recordaré tus palabras, no se me olvidarán. Que por eso de todas las asociaciones que hay, dije, esta es la que me gusta. Porque recuerdo aún tus palabras cuando yo te llamé por teléfono para exponerte el problema con Moisés y tú me dijiste, en Soy Especial IKE acogemos a cualquier niño o niña. Sea cual sea el trastorno, patología, lo que sea. Nosotros los queremos a todos. Y eso es muy bonito. Y eso es verdad que en Soy Especial IKE es algo que a mí me reconforta muchísimo, ¿no? Porque a pesar de que lo tenemos un poquito más difícil, como tú muy bien sabes, para muchos temas, pero ahí vamos aguantando y luchando por nuestros pequeños y lo que tú comentas, ¿no? Ese, complicidad, esa empatía con las familias, que a lo mejor mi hijo esté ahí y el de otro pues tiene, pues yo qué sé, otro tipo de trastorno, pero se empatiza con la situación y eso ayuda, como tú muy bien dices, incluso a veces más que la propia familia, ¿no? Porque ellos te comprenden.
Y enriquece porque tanto para los padres como para los hijos, el conocer a otras familias totalmente diferentes, con diagnósticos totalmente
Sí.
diferentes, otras necesidades, otros, pues te enriquece muchísimo a las familias y a los chavales.
Sí.
Porque los chavales también aprenden mucho de otros niños que tienen otro tipo de trastorno u otro tipo de discapacidad y se
Efectivamente.
complementan entre ellos. Y
Sí.
podemos ver ahí a un chico con parálisis cerebral y ceguera. Ayudando a un chico que tiene autismo y el que tiene autismo le ayuda a él porque no ve y lo va guiando, pero el otro no tiene problemas sensoriales y el otro sí le ayuda con esos problemas sensoriales y es un equipo
Sí,
entre ellos y entre la
totalmente.
familia.
Y es muy bonito, la verdad, que de ver. Bueno, volviendo un poquito a lo que hemos estado exponiendo, ¿no? De que hay varias cositas que desde el Ayuntamiento de Ejido pues, se ofrecen para las personas con problemas de salud mental o con cualquier tipo de discapacidad, como por ejemplo pues, en el anterior programa de la Hora Especial tuvimos aquí a Toñi Moya, de Barro y Pincel, que está encargada ahora de hacer unos talleres en salud mental, que lo estuvo aquí explicando, me parecieron súper interesantes. Y que le hacía muy bien a muchas mujeres, en este caso, porque ya pues, refirió que está enfocado para lo que son las mujeres. Y a mí me gustaría saber si hay alguna propuesta más sobre la mesa o algún otro tipo de taller de estas características o similares ahora mismo.
Bueno, mira, hasta ahora teníamos el taller de jardinería, que está, bueno, antes de todo decir que los dos talleres que están en marcha en salud mental son unisex, o sea, son para hombres y para mujeres los dos. ¿Qué pasa? Pues que en el taller de jardinería pues estaban acudiendo normalmente usuarios hombres,
Masculino,
varones,
sí.
y creíamos en la necesidad de crear algo en lo que quisieran ir también las mujeres. Porque cuando llegaban y veían pues el taller de jardinería, pues no les llamaba mucho la atención como para venir a diario. Y bueno, se pensó en hacer algo que les pudiera llamar la atención y que también cualquier hombre pudiera hacer uso. Y se puso en marcha este nuevo taller de cerámica y pintura. Y la verdad es que está teniendo muchísimo éxito. Entonces, ahora mismo, a demanda, no está totalmente cubierto todavía, o sea, queda alguna plaza, lo que quiere decir, en el taller de jardinería pasa lo mismo. Está funcionando muy bien, pero no hay una lista de espera para poner una tercera actividad.
Sí.
Claro, es que si hay demanda y hay nuevas ideas, pues se podría poner en marcha otro tipo de servicio. Y es muy positivo porque tiene a estas personas haciendo cosas útiles, gestionando también su día a día, su rutina. Tienen una hora de levantarse, un sitio donde acudir, donde tienen compañeros con los que tienen ya relación, una actividad divertida, y tienen, pues ya te digo, un algo que hacer de lunes a viernes, y todas esas todos esos productos que producen, por ejemplo, en el taller de jardinería, sirven para abastecer a esos jardines municipales, a esas rotondas. Entonces ellos se sienten muy orgullosos de ver que sus plantas, sus esquejes, van creciendo y se van poniendo pues en lugares municipales, son útiles todo lo que producen. Y con las mujeres que están en el taller de cerámica, pues están produciendo, vamos, ahí a mansalva tienen ya, en pocos días tienen ya una acumulación de productos de cerámica preciosos, dibujos, cuadros, acuarelas. La verdad, pronto se hará una exposición, antes del verano se hará una exposición, que normalmente se hace en noviembre, pero claro, ya tenemos dos talleres, tenemos muchos productos y tendremos que exponerlos para que ellos vean su logro, que lo vea todo el mundo. Y bueno, aparte de eso, pues tienen sus salidas, sus excursiones, comidas de convivencia. La verdad es que estoy muy orgullosa de todos nuestros usuarios.
Es una actividad que además Toñi lo refería, ¿no? En el caso de este taller en concreto, que no era solamente la actividad en sí, ¿no? Era como esa piña que habían hecho,
la convivencia
habían hecho entre ellas. De hecho, desde la edad descomprendida, creo recordar que desde veintipoco hasta cincuenta y tantos, y claro, cada una con una característica y una problemática diferente, pero que habían hecho como una fusión de llegar todos los días y preguntarse qué tal, cómo está, eso es la compenetración entre ellas, ¿no? Que yo creo que incluso me atrevería a decir que es tan más importante que la actividad en sí.
Claro,
¿no?
La actividad simplemente es una excusa para que ellos acudan a un lugar y tengan relaciones entre ellos y tengan esa obligación de tener que levantarse, de salir de casa, de no estar solos, pensando y fomentando que vaya peor ese estado de salud mental.
Bueno, de las cositas estas que me has estado comentando al principio, tanto del Día de Andalucía como el Día del Autismo, ¿podría hacernos un breve resumen un poquito de lo que hay previsto para esas fechas?
Bueno, pues para el Día del Autismo estamos trabajando ahora mismo con las asociaciones, estamos teniendo reuniones para ver qué actividades vamos a hacer, porque todos lo hacemos así. Nosotros no organizamos, sino que lo organizamos entre todos. Y pues tendremos la lectura del manifiesto y habrá pues como un circuito con distintas actividades en la Plaza Mayor. Se han invitado a un instituto a que participe para que sean los alumnos los que vengan a participar, y ha sido el Instituto Picasso de La Loma. Y bueno, pues ahí lo que van a hacer las asociaciones en cada uno de esas actividades es hacer que estos chicos de los institutos pues vivan qué sienten las personas con discapacidad, sus necesidades, pues la empatía que hay que tener con ellos. Y el proyecto, o sea, el Día del Autismo va a estar, su nombre va a ser Empatía. Y va a ser para que tengan empatía con los demás alumnos, para que sea una campaña de sensibilización. Ese mismo día sea una campaña de sensibilización en la Plaza Mayor.
Muy bien. Y para el Día de Andalucía, que lo tenemos más próximo, ¿qué actividades son las que tenéis pensado realizar para lo que es para el Día de Andalucía?
Bueno, el Día de Andalucía, la Concejalía de Participación Ciudadana ha celebrado el típico desayuno del Día de Andalucía en el centro asociativo. Nuestro concejal Javier estuvo estupendo allí acompañando a todas las asociaciones. Yo estuve con él para apoyarlo. Y bueno, tuvimos música en directo, tuvimos a la asociación Activa tu Ocio, que fue con todos sus chicos.
Ay, qué bien.
Lo pasamos genial. Estuvimos allí recitando poesía, cantando.
Eso te iba a decir, que he estado lloviendo ahí, he estado bicheando y te he visto yo ahí con la poesía, pero vamos, a tope. Además que te lo pedían que la leyera.
Y bueno, desde nuestra concejalía no tenemos ninguna actividad prevista. De todas formas, las asociaciones van haciendo cosas individualmente y nosotros vamos asistiendo para apoyarlos. Como por ejemplo en el carnaval que se celebró el sábado pasado.
Sí.
Y bueno, pues ahí estuvo también Soy Especial y que
participando
con su
sí.
propio carnaval
Sí,
por todo Santo Domingo, expandiendo su alegría y su participación. Y bueno, pues nada, vamos apoyando a las actividades que hacen las demás asociaciones.
Yo te quiero también preguntar, porque una de las cosas que siempre hemos esperado con muchas ganas es tener aquí en el Ejido un parque que tuviera suficiente, yo le digo cacharritos, no sé si la palabra bien dicha, ¿no? Los cacharritos para los niños con necesidades especiales, que es cierto que en la mayoría de ellos siempre hay alguno, ¿no? Pero era como que, bueno, poquita cosa, poquito. Y cuando se inauguró el Parque de la Familia, el Parque San José, nosotros lo recibimos con mucha alegría, ¿no? Porque es un parque muy completo. Y yo te quería preguntar, no como concejala, sino como mamá de dos pequeños también, bueno, uno ya casi un hombrecito, porque ya Iván es casi un hombrecito, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivieron los niños la primera vez que los llevaste allí?
Bueno, pues la ilusión más grande del mundo. Para mí, bueno, yo es que soy, yo soy, yo creo que de las 10 usuarias del parque más asidua soy yo.
Más activa,
una,
¿no?
De las 10. Yo creo que voy más veces ya que Protección Civil. Hago turno de mañana y tarde los fines de semana. Bueno, la verdad es que ha sido una alegría, yo creo que para toda la familia en general del Ejido, pero para las familias de niños o de adolescentes con discapacidad, incluso de adultos,
sí.
Ha sido una muy buena noticia, porque las zonas son muy amplias, es muy seguro. Yo estoy ya harta de pasearme el parque de arriba abajo con mi hijo, y la verdad es que yo, para mí, para el tipo de discapacidad de mi familia, yo lo veo bastante seguro. Se han puesto columpios y restos de instalaciones como de calistenia, de todo, incluso las fuentes se han puesto todas las que existen en el catálogo que tenía el ayuntamiento para personas con discapacidad. Hay muchísimas que a lo mejor la gente ni percibe que son para discapacidad, pero lo son, como las barras para hacer flexiones que están a más baja altura para personas en silla de ruedas. Hay
Muy
fuentes
bien.
Que están más bajitas que son para personas. O sea, me refiero que hay una serie de instrumentos que se han puesto, todos los que existen en el parque. Últimamente, hace como una semana, se ha puesto la señalización con una señal azul con una silla de ruedas en todos los columpios, que son son más accesibles para personas con discapacidad, pero de todas formas todo lo que hay en el parque lo puede usar cualquier persona. O sea, no hay ningún columpio ni ningún instrumento que sea exclusivo para personas sin discapacidad o para personas con discapacidad. Lo que sí se ha hecho es señalizar todos aquellos instrumentos que son más accesibles para personas con discapacidad.
Claro, eso es lo que yo me refería, que en todos los parques suele siempre haber algo adaptado, ¿no? Pero este llama la atención porque hay un abanico muy amplio de posibilidades, que como muy bien comentas, el parque en sí es para todos los usuarios, o sea, no necesariamente tiene que ser niño ni con discapacidad ni sin ella, ¿no? Pero es lo bonito de tener varias opciones y además, como muy bien comentas, para diferentes tipos de problema, ¿no? Porque hay desde un trampolín, hay también esto que no sé cómo se dice, así como de montañita, que
sí,
van ellos
para
como,
la bici, para los patinetes.
Exactamente, los toboganes, así que me venga a la mente, pues.
Es que Obras Públicas, previamente, cuando inició el proyecto, ya convocó a las asociaciones de discapacidad para que tuvieran un lugar dentro de la elaboración de ese proyecto.
Ah, muy bien.
Y le dieran ideas sobre cómo, necesidades que no son obvias para un técnico, por ejemplo, para un arquitecto.
Sí.
Entonces, hay varias asociaciones que participaron, entre ellas Soy Especial y
sí.
Y le dieron pues ideas que a lo mejor no están dentro de ese catálogo. Por ejemplo, en las dos zonas que hay, las primeras al entrar, que son de más infantiles, pues sí están puestos esos columpios o esas instalaciones que son para niños con discapacidad. Pero en la zona del fondo, que es la zona del bosque, que es más enfocada a niños más grandes o adolescentes, pues ahí, por ejemplo, puede subirse una persona, un adulto con discapacidad intelectual, por ejemplo, porque los toboganes tienen una anchura para adultos y todo lo que hay, toda la zona del bosque, puede utilizarla una persona adulta, una persona con peso, una persona muy alta. Incluso un padre puede tirarse con su hijo por ese tobogán que tenga, por ejemplo, parálisis cerebral y no pueda quedarse erguido. Puede cogerlo entre sus piernas y tirarse por ese tobogán porque es suficientemente ancho para que cualquier persona se pueda tirar. Luego, por ejemplo, en la zona del bosque, todas estas dunas que hay de césped artificial,
Sí.
pues dan cabida a que cualquier persona que tenga menos movilidad, pues pueda trepar, pueda deslizarse libremente, horizontalmente, verticalmente, como quiera. Entonces es muy accesible, muy universal y muy versátil el parque, porque se puede utilizar para cualquier persona, para cualquier colectivo.
Claro, además has dicho un dato que me parece muy importante porque además tú lo sabes también como madre de un adolescente, ¿no? Una de las tesituras en las que nos encontramos las familias cuando ya los niños llegan a una edad de ya más adolescentes es ¿qué hacemos con ellos? Porque claro, ellos quieren seguir jugando, pero ¿dónde metes a un niño, en tu caso como por ejemplo de Iván, con 15 años? Entonces
Claro.
es muy importante que tengan una zona lúdica. Para ellos, ¿no? Que yo creo que en este colectivo es uno de los problemas a mayor escala, ¿no? Donde
Sí.
nos encontramos, porque los niños pequeñitos al final, mi hijo tiene 6 años, pues más o menos, pues todavía bien, pero claro, cuando llegan a ciertas edades, que aún quieren, por ejemplo, lo típico de yo quiero aún entrar en la piscina de bolas.
Claro, a partir de los 12 años normalmente no pueden entrar en ninguna instalación para niños.
Claro.
Ni en las colchonetas, ni en las piscinas de bolas, ni en los toboganes, son pequeñitos, se rompen, entonces no tienen acceso ni en ningún sitio privado para donde se celebran cumpleaños, donde se hacen este tipo de actividades, no tienen acceso. No hay nada específico para adolescentes ni
Exacto,
para
sí.
adultos en la zona. Y era muy necesario poder ir a un sitio público donde ellos puedan jugar libremente, que se pueden deslizar, tirarse por el tobogán, columpiarse. Tienen un montón de opciones siendo adultos, teniendo más peso y más altura, para poder divertirse.
Claro, que puedan disfrutar, es lo que yo me vengo a referir, que puedan disfrutar como el resto de los niños, porque realmente ellos a nivel psicológico siguen siendo un poquito, pues eso, niños. Entonces es como que no tienen alternativa. Y a mí una cosa de las que me gustó mucho cuando fui a visitar el parque era eso que veía, digo, mira, esto está puesto de forma que pueden venir niños más grandes, porque es lo que tú muy bien comentas, porque las instalaciones están bien preparadas para una altura y un peso, igual que un papá, por ejemplo, yo recuerdo. Que se puso en redes sociales, no voy a decir nombre por privacidad, pero una de las nenas de Soy Especial y que va en una sillita, necesita ayuda, por ejemplo, para poder disfrutar del parque, ¿no? El hecho de que el papá y la mamá puedan estar con ella es muy, muy importante. Y yo quiero seguir, digamos, entrando en esa adolescencia porque me doy cuenta cada vez más que es como más problemático, ¿no? Los problemas son a mayor escala cuando pasamos de esos 12 o 13 años, ¿no? Ya cuando ese salto al instituto, ¿no? Del colegio al instituto. Y para las personas que nos puedan estar escuchando, que sean mamá o papá, como es tu caso ya de chicos a partir de esa edad, ¿qué recomendaciones, qué les dirías? ¿Qué recursos podrían ellos, digamos, tener, tanto lúdicamente como también a nivel académico, ¿no?
Bueno, pues precisamente mañana en la mesa de empleo se ha citado a orientadores de institutos, perdón, y a los centros especiales de empleo que hay en el ejido para que se informen mutuamente y así se pueda transmitir a las asociaciones y a todos los usuarios de qué opciones se tiene cuando acaban, bueno, tanto cuando accedemos a secundaria, que podemos. El tipo de aulas que hay, un aula específica, un centro de educación especial o una modalidad B.
Sí.
Y cuando llegamos a los 16 años y ya la educación ya no es obligatoria, esa continuidad en secundaria hasta los 21 años, que es opcional, pero que también hay unos centros de empleo donde pueden acudir. En la localidad tenemos a Murgi, El Timón y a Asprodesa. También hay centros que no son especiales de empleo, pero otros tipos de asociaciones donde pueden estar. Hay un montón de opciones. La gente normalmente pensamos, va del cole al instituto, ahí entra, sale a los 21 años y a los 21 años, ¿qué hago con él? pero me refiero que tenemos que estar abiertos de mente y pensar que todos los niños pues no están obligados a estar hasta los 21 años, que cada uno tiene sus necesidades, que hay muchas opciones y las familias de las asociaciones quizás están más en contacto o más informadas sobre esos centros de empleo o esos centros ocupacionales, pero no tienen tanta información sobre el tema del instituto, el tema de tipos de aula, el tema de la obligación hasta qué edad es, cómo se llama esa formación hasta los 16, de los 16 a los 21. Simplemente se dejan llevar y están ahí los niños, pero quizás es más beneficioso para él estar en un centro ocupacional que estar hasta los 21 años en el instituto. Depende de qué aula, depende de qué profesorado, depende de qué compañeros tenga, depende de las cualidades del niño y de lo que quiera hacer en el futuro. Si quiere optar a otra formación universitaria, va a estar mejor en un sitio o en otro. Entonces, mañana queremos recaudar todos esos datos, que el instituto sepa qué opciones también tenga, esos orientadores qué opciones tienen en esos centros especiales de empleo. Empleo o de ocupacionales, y poder informar a las familias, tanto desde el centro como desde las asociaciones, de todas las posibilidades que hay.
Claro, es que eso es una cosa que a mí me parece muy importante de hablar, porque sí que es verdad que, además lo verás seguramente a diario, ¿no? Cuando son pequeños como que es como más todo más fácil, ¿no? Por así decirlo, pues bueno, mueves los papeles que tienes que mover, entran en una aula, te dan una específica según las características, pero claro, conforme van creciendo es como que la cosa se va volviendo un poco más compleja, ¿no?
Porque, claro, hay muchas más opciones.
Exactamente, entonces esa duda de qué se supone que es lo correcto o lo mejor para el niño, que vaya al instituto, como muy bien refería, hasta los 21, o que entre en uno de esos centros que muy bien comentas de empleo.
Mira, yo te digo que, por ejemplo, yo me reúno con amigas, con mis amigas que comparten situación de más o menos de la misma edad que yo, y si estamos cinco juntas hablando, pues cada una de nosotras ya hemos tomado la decisión de una cosa totalmente diferente.
Sí.
Entonces, pues por eso es muy importante el movimiento asociativo, para estar informado de todas las opciones a nivel técnico, pero también a nivel de las familias que te informen, pues mira, pues mi hijo en realidad le encanta la informática, tiene actitudes para poder seguir adelante, pues quiero que haga una formación, pues el mío no llega porque no es capaz de, pero le encanta la jardinería, está en un módulo de formación especial para jardinería, similar a una FP. Pues el mío creo que se vaya a un centro ocupacional porque le encanta la carpintería, pues el mío quiero que siga estudiando hasta los 21 años. Porque, o sea, hay muchas posibilidades, ninguna de ellas está mal y ninguna de ellas está bien.
No, claro, sí.
Llega el momento en que tienes que decidir y también aconsejo que las familias tengan en cuenta la voluntad. No quiere decir que le tengas que hacer caso directamente a tu hijo, pero sí que tengas en cuenta su voluntad y sus deseos y sus sueños. Y a partir de ahí analices qué es mejor o qué es peor para ellos. Pero que se tenga en cuenta a la hora de elaborar su proyecto de futuro qué es lo que quiere su hijo. Yo hasta hace poco, por ejemplo, no tenía en cuenta los deseos de mi hijo Iván, porque nunca me había planteado él que él tenía ninguna necesidad, ni ninguna ilusión, ni que él tuviera ningún nivel de decisión a la hora de saber qué quiere hacer ahora, a partir de ahora. Pero desde hace poco tiempo, desde hace más o menos un mes, ha empezado a expresarme el tema de
la jardinería.
De que no el tema de que no le gusta ir al instituto.
Ah.
Entonces hemos empezado a indagar a ver por qué no quiere ir, pues no quiere seguir haciendo sumas y restas, matemáticas, lectura, como que no le interesa. Y llegó el momento en que me dijo pues que quería ir a un cole de chicos mayores. Entonces, pues, al repetirme, él va mostrando, repitiendo que no quiere ir, que no quiere ir. O sea, tú indagas porque no quiere ir. ¿Porque quiere quedarse en casa tranquilamente y no hacer nada? ¿O es porque quiere otra cosa diferente? Entonces él me ha planteado que quiere una cosa diferente. Anoche, por ejemplo, me recordó de que quiere ir a un cole de mayores y me especificó que quiere un cole de autismo. Así me lo dijo.
Un cole de autismo.
Nosotros no hemos hablado con él nada de esto, o sea, nosotros no le hemos explicado nada. Y él me dijo, quiero un cole de autismo. O sea, él me dio a entender que quiere un cole donde haya gente como él y que tenga las mismas características que él. Y me dice que quiere pintar, que quiere hacer juegos, o sea, te está diciendo que quiere. No quiere seguir en la misma situación que está. Entonces tú lo escuchas, evalúas y decides. Pero que ellos tienen mucho que decir. Claro. Aunque que hay veces que pensamos que no te van a transmitir nada, escúchalo, interésate, indaga. Nosotros tenemos nuestras formas de comunicarnos con ellos, aunque no te estén hablando, pero puedes hacerle preguntas y ellos te expresan, aunque sea con la mirada, si sí o si no, si les gusta o si no les gusta. Y es su vida, es su vida. Si él no quiere seguir haciendo suma y resta, pues aún le quedan 5 años de suma y resta y a lo mejor es feliz haciendo otra cosa. Y es su vida, tenemos que darnos cuenta que es su vida.
Sí, que tan importante es como padre o como madre el hecho de buscar, digamos, la mejor alternativa, como escuchar también los deseos, igual que se haría con una persona, en este caso con un niño neurotípico, ¿no? Pues que quiera ya de mayor, pues yo quiero ser carpintero como papá, ¿no? Bueno, pues en este caso, pues también dejar un poco los deseos, que además eso también... Imagino que fomenta también el hecho de que hacer alguna actividad que le gusta a día de mañana, dentro de vamos a decir, de unos corchetes, ¿no? Porque habría que ver un poco el problema de cada niño, pero generarle una cierta independencia laboral, ¿no? Que es muy importante. Yo como madre, yo lo tengo que manifestar, yo como madre, una de las cosas que más me preocupan en el mundo es hasta qué punto de autonomía llegará mi hijo el día de mañana, hasta dónde podremos llegar, ¿no? Y creo que es muy importante eso que estás comentando.
Nosotros siempre luchamos por la autonomía. Nosotros, las madres, las familias, estamos pensando siempre en la autonomía. Sí. En que sean autónomas, Pero se nos puede olvidar por el camino el tema de que sean felices.
Que es muy importante.
De su autoestima, de que se sientan útiles. Entonces, que simplemente el hecho, yo lo hablé con el psicólogo de Iván, que le pareció maravilloso el tema de que Iván hubiera expresado sus sueños y sus deseos en la adolescencia y el cambio de vida que va a tomar ahora. El psicólogo estaba muy contento y me explicó el modo en el que él había reforzado su autoestima al transmitir un deseo y que le hayamos hecho caso. O sea, yo no le he puesto una fecha ni le he dicho cuándo va a terminar el instituto, pero sí le he dicho que dentro de poco tiempo vamos a ir a ese cole de chicos mayores donde él quiere ir, y él está súper contento y se siente como muy importante porque él ha dicho una cosa y nosotros le hemos hecho caso. Y eso le hace crecer también y le ayuda a que de aquí en adelante él intente de tomar decisiones y no se deje llevar como si fuera un niño pequeño, sino que él intente de participar en las decisiones de la familia.
Claro, por eso yo considero que es muy importante que existan diferentes tipos de formaciones o de centros para este tipo de niños, ¿no? Porque cada uno, lo que tú comentas muy bien, tiene unas características, tiene unas cosas, tiene unos sueños y creo que deberían de estar en igualdad de oportunidades, ¿no? Como el resto de los niños.
Para ese, mira, Bici, para todo esto vamos a preparar unas formaciones. Por ejemplo, formación para las personas, para los acompañantes, las familias de discapacidad, sobre todo para reforzar el tema de los hermanos.
Muy bien.
Los hermanos son un punto imprescindible en la vida de un chaval con discapacidad. Los padres, como por supuesto, los padres son muy importantes, los abuelos, los tíos, pero con el paso del tiempo...
El hermano es el que se va quedando, vamos a decirlo así.
Claro, los padres se hacen mayores, que lo vemos muchas veces en adultos que hay en centros ocupacionales. Son los hermanos los que se encargan los que se van a encargar de esa responsabilidad del día de mañana, de esa guía. No quiere decir que tengan que estar con ellos, porque hay recursos para que no tengan que estar encargándose físicamente de sus familiares, uh-huh. Pero sí en ese crecimiento y acompañamiento a lo largo de la vida, en ser guía de ellos. En el caso de mi familia, por ejemplo, Iván, la mayoría de las cosas que ha aprendido en la etapa de su vida han sido junto a su hermano, más que junto a mí o junto a su terapeuta, han sido junto a su hermano, que tiene un igual, es un niño en la casa, y él aprende a socializar, aprende a jugar, aprende a crecer gracias a su hermano. Entonces, es muy importante. También vamos a tratar el tema de patrimonio y herencias, que es una cosa muy solicitada por la familia y por las asociaciones, porque, claro, pues va llegando a una edad, no sabes qué va a pasar el día de mañana, y ya si te pones a pensar en que en cualquier momento puedes tener un accidente o en que cualquier momento se puede quedar solo, pues hay que gestionar todo eso, con quién se va a quedar, qué va a pasar, dónde va a vivir. Y es muy importante también tratar ese tema.
Bueno, ahí me has contestado la segunda pregunta que te iba a hacer yo, porque yo, por ejemplo, en mi caso, tú sabes que yo padecí un cáncer, estoy en un protocolo oncológico, ya tengo 40 años y muy probablemente no le pueda dar un hermanito a Moisés. Y esa era mi segunda pregunta, ¿no? O sea, ¿y qué pasa con los que no tienen hermanitos, no? Entonces me parece muy bien esto que estabas comentando porque es muy importante. Es muy importante porque no todos a lo mejor podemos optar a esa posibilidad de dar un hermano y bueno, saber que el tema de la herencia y todo esto que comentas va a estar bien encajado, ¿no? Cuando ya uno no esté.
De todas formas, Visi, tú nos conoces a nosotros y ya sabes cómo somos las familias de unidas
Sí.
y la figura del hermano, igual que la figura del padre o la figura de la madre, es reemplazable en muchos casos por otras personas.
Sí.
Entonces están los primos, están los amigos de las asociaciones, que en las asociaciones nuestros niños sí tienen amigos y hay mucha gente que se preocupa por ellos. Y yo te puedo decir que, por ejemplo, Marco, mi hijo Marco, interrelaciona casi como hermano con muchos niños de la asociación.
Me cuesta, me cuesta.
Cuida de ellos, los enseña a jugar, los enseña a ser más pillos, más traviesos, que hay muchos niños que a lo mejor están muy formalitos porque sus padres no les dejan que haga esto y lo otro, y mi hijo los vuelve más traviesos, los enseña a hacer trampa, o a jugar, o a competir, o a hacer cosquillas, o tal. Y se pueden sustituir este tipo de elementos del hermano siendo una gran familia como en una asociación o teniendo amigos que acudan a tu casa. Es muy difícil, el tema de la amistad es muy difícil, pero tú sabes que en el movimiento asociativo
Sí.
se cuenta con esa segunda familia y cada vez que vamos a un sitio vamos todos juntos. Tienes hermanos adoptados
Por todos lados, sí.
en cualquier momento. Y a todos les viene genial. Y yo animo a esa familia que, bueno, animo como madre, ¿vale? A todas esas familias que se lo están pensando y dicen, bueno, ya tengo un hijo con discapacidad, pues ya bastante tengo, y no vamos a ampliar la familia. Yo en mi caso ha sido un acierto.
Sí,
Yo
en el mío
después de
también.
tener a un hijo con autismo he vuelto a tener otro y, vamos, para todos, pero en concreto para Iván ha sido lo mejor que le ha pasado en su vida, tener un hermano.
Totalmente, la verdad que sí, que quien tenga oportunidad yo pienso igual que tú. Es muy importante porque además que aprenden mucho de ellos, ¿no? Pero bueno, a los que no lo tenemos, tenemos como tú dices, a los adoptados, que se encargan de enseñar a los que están
Que si Iván ha
solillos.
aprendido, Marco ha aprendido más todavía.
Y la paciencia que tiene. A mí me llama mucho la atención Marco porque en otras circunstancias tuve a un niño de esa edad y como que no sabe muy bien cómo llevar la situación, pero Marco lo lleva sin ir más lejos en el taller de Pincel y Barro que tú compartes Marco junto con Moisés. Ya sabes que Moisés es un terremotillo que no para y que de vez en cuando da un poco la guerra. Hubo un momento que pasó por al lado y mi hijo le dio como un manotazo y Marco ni se mutó, era como en plan, bueno, sí, ya sé yo que estos niños.
Claro, no, él está acostumbrado a los bocados, a las patadas, a los
Sí, ya como que
manotazos.
ya estoy inmunizado ya de esas cosas que en otras circunstancias otro niño me hubiera dicho, ay, que me ha pegado, que me ha hecho, que no es como una naturalidad, en plan, sí, ya sé yo qué.
Claro, no, él está totalmente inmunizado, sabe cómo tratarlos a todos, da igual el tipo de discapacidad o de trastorno que
Sí.
tenga, a los 2 minutos ya sabe tratarlo, sabe
Sí,
acompañarlo y
sí.
sabe buscarle ese momento lúdico para poder jugar con él y que se diviertan. Es más, en su colegio hace de abanderado de la discapacidad
Muy bien.
y en el recreo pues va buscando necesidades. Niños, mamá, yo creo que hay un niño que tiene autismo, me voy a ir con él porque, o sea, que su formación es casi más grande que la formación que ha tenido Iván.
Qué importancia la de los padres a la hora de educar a los hijos en ese tipo de cosas, María del Mar. Date cuenta, yo te estoy escuchando y me encanta. Me encanta, ¿no? Porque si todos los padres, no, yo me incluyo también, por supuesto, todos los padres nos dedicáramos a explicarle al resto de los niños el funcionamiento de los niños especiales, cuántas cosas cambiarían.
Pues sí.
¿Cuántas cosas cambiarían? Muy
Y que
importante.
los que más van a ganar son sus hijos cuando
Sí.
conozcan a otras personas y su mente se enriquezca, tanto en el ámbito de la discapacidad como en cualquier ámbito, de
Efectivamente.
nacionalidades o de lo que sea. Enriquecimiento y crecen como personas
Sí,
y con
totalmente.
valores totalmente diferentes.
Bueno, que te interrumpió, que estaba explicando lo de las formaciones. No sé si te has dejado alguna más por el tintero.
Bueno, algo muy importante también es la salud mental para personas con discapacidad,
Muchísimo, sí.
porque hay personas que no son susceptibles de tener un problema mental. Yo, por ejemplo, en el caso de Iván, yo lo veo un niño muy sano mentalmente, no tiene ningún tipo de complicación, pero la salud mental es un tema muy, muy problemático en el ámbito de la discapacidad y que afecta a muchísimas personas. Y claro, prevalece siempre la discapacidad y no nos ocupamos de la salud mental. Y es muy importante también
Muchísimo, además.
cuidarlo.
Sí. Pues muchísimas gracias, María del Mar, por habernos atendido hoy aquí en la hora especial. Tú ya sabes que esta es tu casa, que sé que se han quedado un montón de cuestiones importantísimas.
Hay una cosita muy simpática que también quería contar,
Ay, por supuesto, claro que
que
sí.
también es una primicia
Sí,
y
sí.
que se tratará en esta mesa de
De
especial
trabajo.
de personas con discapacidad, y será la creación de un tipo de puesto, como si dijéramos, una figura en la que vamos a tener en cuenta para todos los tipos de actos, eventos culturales, eventos sociales, cualquier cosa que organice por lo menos nuestra concejalía.
Sí.
Y va a ser esa figura del chico, chica, adulto, TEA.
Ah, muy bien.
Coincide TEA, pero no tiene nada que ver con el autismo. Sería un técnico especialista en amabilidad.
Ah, mira.
Entonces, vamos a coger a esas personas dentro de esa mesa de trabajo. Daremos a conocer esta figura y daremos la opción a las asociaciones a que seleccionen a usuarios suyos con discapacidad que
Muy
quieran
bien.
ejercer esta figura. Y, por ejemplo, cuando tengamos, no sé, un evento deportivo en relación con la discapacidad, pues ellos tendrán su pequeña formación primero y llevarán su señalización de técnico especialista en amabilidad. Y se encargarán, pues, de apoyar a esas figuras que ya hay formales de personas del ayuntamiento.
Sí.
Se encargarán, pues, de acompañarlos y de ayudarles a dar la opción de, pues, no sé, por dónde tienen la entrada, la salida, dónde están los baños, dónde se compran las entradas, si necesitan una zona accesible para silla de ruedas o cualquier otro tipo de necesidad. Ellos serán los encargados de informarles.
Bueno, eso es maravilloso, una propuesta, vamos, me ha encantado, una propuesta maravillosa,
Y
maravillosa.
eso es una forma, pues, de que se sientan, de que suba su autoestima, de que estén felices, que se sientan realizados
Sí.
y, bueno, de que tengan su función pública y de ayuda a otras personas con discapacidad.
Eso es maravilloso. La verdad que mejor broche para concluir el programa que ese no se me fuera ocurrido. Muchísimas gracias, María del Mar, por
Gracias
estar
a
hoy
ti,
aquí en la
Lisi.
hora especial. Y yo quiero decir también algo, que yo de política no entiendo mucho, pero sí entiendo de personas. Y estoy súper orgullosa de tener una concejala como tú en el Ayuntamiento de Ejido. Así que bravo, muchas gracias, María del Mar.
Gracias.
Extraordinario. Es un ser diferente a los demás. Que tiene muy claro a dónde va. El tiempo se suele parar cuando sabes lo que quieres. No hay más que sentirse capaz y entender muy bien quién es. Siempre hace lo que dice, luego cada vez que viene trae todo un ejército de amigos que le quieren. Sueños de aquellos que no se detienen, que no miran atrás, porque saben que siempre es mejor lo que viene. Solo puedes ganar, no se pierde si quieres, querer y te atreves. No hay error posible si eres un ser diferente y especial. Muy necesario. Abrazándote no tienes rival. El miedo no suele encontrar al que sabe lo que quiere. No hay más que dejarse llevar y sentir muy bien quién eres siempre. Hace lo que dice luego, cada vez que viene. Trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad. Capitán general de los sueños de aquellos que no se detienen, que no miran atrás, porque saben que siempre es mejor lo que viene. Solo puedes ganar, no se pierde si quieres querer y te atreves. No hay error posible si estás cerca, todo sale bien. Extraordinario es el mundo que puedo ver si estás. Suerte que tengo de haberte podido encontrar.